Alabado sea el Señor.
Amen.
Amén.
Different microphone. Give him a chance to work through
diferente.
It a little bit tonight.
Dele
amen.
Un poquito tiempo para que amen. Trabajen
amen.
En ello.
That
amen.
Is the greatest thing
Esa
we can do with our lives.
Es la mejor cosa
amen.
Que pudiéramos hacer con nuestra
amen.
Vidas. Amén.
Is love
amen.
The Lord.
Es amar al Señor.
Serve His purpose.
Servir su propósito.
Amen.
Amén.
Amen. Praise the
amen.
Lord.
Alabado sea el Señor.
And God bless you tonight.
Amén. Dios le bendiga esta noche.
Just want to welcome our visitors.
Quiero hacer bienvenida a nuestros visitantes esta noche.
Those that are online.
Aquellos
amen.
Que están en línea
and
en la transmisión
else.
Y cada uno.
Amen. We are here.
Amen. Estamos aquí esta noche
for a youth
para
directed
un,
service,
un servicio dirigido hacia los jóvenes
amen.
Más.
The
amen.
Same word is good for
la misma
all
palabra
of us.
Es buena para todos nosotros. Amen.
I read a little something earlier today that was kind of humorous.
Cosa, hace tiempo,
the lady riding it,
era algo
you know, she was a middle-aged
chistoso.
Lady,
era
and
una
she had a little nephew, and he was like 5 years old.
Y tenía un
they were kind of,
sobrino,
you know,
que era pequeño, y
kind of sharing a moment, getting,
entonces,
you know, doing some things together.
Compartiendo un momento,
she kind of slyly winked at him and said,
y ella le
you know,
guiñó
really,
el ojo y le dijo,
I'm a kid like you. I'm
oh,
just
en sí,
in
yo soy un niño como
and
tú. Estoy atrapado en un cuerpo.
His eyes got big.
Y entonces ese niño,
she
sus
said,
ojos.
Don't tell anybody, okay?
Sus ojos se hicieron
and
grandes y le dijo, bueno,
secret.
No le digas
you know,
a nadie.
He was,
¿verdad? Entonces
every
ese era su pequeño secreto. Entonces cada vez que miraba a su tía, le decía, oh, ¿cómo te va? ¿Qué se siente? Y a veces me siento de esa manera. El tiempo pasa, ¿verdad? Usted es un joven mientras el tiempo pasa. ¿Verdad? Amén. Amén. Más todos somos jóvenes. Amén. En corazón. Pero ciertamente reconocemos que los jóvenes... mientras llegamos a tener edad y son ungidos en diferentes momentos de su vida, especialmente hay oportunidades especiales en esa edad. Eso va a guiar su dirección por el resto de su vida si el Señor tarda. Así que queremos tomar ventaja de ello y ciertamente es importante, ¿verdad? Y es por eso que ponemos este tiempo y hacemos estos servicios una vez al mes para hablar directamente a los jóvenes donde están y tratamos de tomar un tema o algo así que va a hablarle directamente a ellos. Amén. Así que es por eso que estamos aquí esta noche. Amén. Pero Dios es bueno. Yo disfruté el servicio esta mañana. Amén. Y yo solo aprecio a Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Bueno, ya que están de pie, vamos a leer unas escrituras aquí. Gracias, músicos. Amén. Alabado sea el Señor. Queremos leer ahí, en un versículo ahí, en 1 Pedro, capítulo 2, y también en Hebreos, capítulo 10, esta noche. Y mi tema esta noche es corazón de adoración. Un corazón de adoración. Y sabe... mientras hemos estado viendo todas estas cosas, con la queremos equipar a nuestros jóvenes. No hay casi nada mejor que yo quisiera si yo pudiera tomarlo y dárselo a ellos. Sería eso, un corazón que adora a Dios. Porque hay muchas otras cosas fluyen de eso. Amén. Entonces yo creo que eso sería verdadero para cada uno de nosotros. Entonces 1 Pedro capítulo 2 dice, versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Este es nuestro lugar y posición como un sacerdote santo ofreciendo ofrenda al Señor. También en Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 6, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los sacrificios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces recordemos que no estamos bajo la ley de la carne, pero estamos bajo la ley de amor. Y somos una casa espiritual ofreciendo sacrificio espiritual, aceptos a Dios a través de Jesucristo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Estamos tan agradecidos por este tiempo que podemos hacer esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, para acercarnos más a ti. Verdaderamente, Dios, queremos entrar en los portones de la casa esta noche, de tu palabra, Señor, que podamos entrar esta noche con agradecimiento en nuestros corazones. Queremos ser adoradores, Señor. Yo sé que ese es cada deseo de cada uno que viene esta noche, Señor. Padre, yo oro que tú nos guíes en eso esta noche. Señor, ciertamente tenemos que ser guiados de ti en todas las cosas. Y con nuestras mentes podemos leer algo y entenderlo intelectualmente, pero a menos de que tu espíritu venga a guiarnos, entonces todo es en vano. Mas tú prometiste que tú vendrías, que tú nos guiarías en toda la verdad, no solamente que nosotros entendiéramos verdad, pero que seríamos guiados a toda verdad. Entonces ese es nuestro deseo esta noche, Señor, que tu palabra sea viviente en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento esta noche. Amén. Alabado sea el Señor. Un corazón de adoración. Ahora, esto es algo que actualmente yo ya prediqué esto, la mayoría de esto, un poquito diferente, pero todo esto, prediqué esto hace como 10 años, casi exactamente, y creo que casi al día, creo era el 27 de junio de 2016. Entonces usted dice, oh, bueno, usted está predicando otra vez, eso fue hace 10 años. Oh, eso fue hace tiempo. Para mí, no parece que ha pasado tanto tiempo. Es como si lo hubiera predicado hace un poco. Jeremías, ¿qué edad tenías tú hace 10 años? 7. Hermano Oscar Mark, ¿y tú? 8. Tú ni siquiera estabas aquí. Emmanuel, ¿tú? ¿Cuántos años tenías? 4. Entonces, eso hace mi punto. Entonces, ¿sabe? No, esto no lastima de repasar estas cosas. Amén. Entonces entendemos a través de las escrituras que somos como piedras vivas. Y el Espíritu Santo nos sella en el cuerpo de Cristo y la palabra completa está siendo restaurada en nosotros. Se nos ha dado una entrada a un reino espiritual, ¿correcto? No es un reino natural, es un reino espiritual que Cristo ha establecido por nosotros. Y eso nos ha colocado en un lugar único de adoración. De la manera que adoraban en el Antiguo Testamento, no es de la manera que adoramos hoy. La manera que adoraban a través de las edades de la iglesia, con su conocimiento de la palabra, no es de la manera que adoramos nosotros. Nosotros adoramos, si usted quiere quebrarlo, si quiere explicarlo, de cómo usted adora hoy comparado a hace 10 años, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque está basado en nuestra experiencia en Cristo. Está basado en lo que Dios ha abierto a nosotros. Está basado en nuestra relación con Él y que debería ser. Y es siempre creciendo y madurando. Amén. Pero hemos sido hechos para adorar. Hemos sido creados con una posición única para adorar. Es parte de nuestra posición en Dios. Amén. Y nosotros sabemos que Dios creó a los ángeles que lo adoraran, para que lo adoraran a Él. Él creó a ángeles que lo adoraran a Él, diciendo, Santo, 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 es el Dios Todopoderoso. Que ellos clamen día y noche, Santo, Santo, Santo. Amén. Y hay ángeles que fueron hechos para otro tipo de adoración. Mas nosotros, como los hijos de Dios, tenemos una posición única de adoración. Amén. Y debemos de pensar en nuestra posición de esa manera. Aún, ¿sabe? Hablamos de, cantaremos un cantos diferentes que los ángeles no podrán comprender, porque ellos nunca fueron, se perdieron. Ellos nunca estuvieron perdidos, nunca estuvieron enfermos, ellos nunca sintieron soledad, ellos nunca estaban deprimidos, ellos nunca fueron golpeados en humanidad. Ellos nunca pasaron por las cosas que nosotros pasamos. Ellos nunca experimentaron Cristo de la manera que nosotros lo hemos experimentado. Entonces tenemos nuestra propia manera, nuestra propia posición única de adoración en la economía de Dios. Amén. Él nos ha creado para adorarle en una manera única. Y no solamente nosotros como un grupo, más cada individuo. Hace un cierto sonido específico, como una gran orquesta, donde tiene todo tipo de instrumento. Y todos hacen sonidos diferentes. Usted tiene una trompeta y otra sección de cuerdas, y tiene la sección de percusión. Y en todo eso, cada sección tiene unos instrumentos diferentes, clarinetes y cosas así. Entonces usted nunca va a sustituir una flauta con una trompeta, tuba. Bom, 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 comparado con una flauta. Entonces, ¿qué chistoso sería si alguien trata de agarrar una trompeta y tocarla como una flauta? No puede hacerlo. Tiene que ser como una trompeta. Pero cuando hace ciertos sonidos juntos, es una gran sinfonía. Mas nosotros hemos sido creados para adorarle de una manera y fuimos hechos para hacer un sonido en específico, una ofrenda específica, un olor de incienso específico. Y nadie puede tomar su lugar. Amén. Y usted fue hecho para ello. Y no es algo que es una carga en sí. Es cuando usted hace algo que Dios lo que Dios lo hace hacer, usted es bendecido. Entonces reconocemos que Dios hace. Dios hizo muchos seres, ángeles y el hombre. Y claro, sabemos que también hizo a Lucifer, su ángel de la mano derecha. Y era muy cercano a Dios. Y él decidió, se exaltó en orgullo y él decidió que él quería ser adorado. ¿Correcto? Esa fue su gran mofa. Oh, yo voy a hacer que las estrellas de Dios me adoren. Él se llenó de orgullo y avaricia y no estaba satisfecho con su lugar, con su posición. Y él quería la adoración que era para Dios. Y eso es lo que él está tratando de hacer hoy. Y es por eso que tenemos una gran batalla en nuestras manos. Porque Satanás quiere su adoración. Él quiere la adoración de toda la creación. Y lo que él comenzó a hacer es convencer a los demás ángeles que lo siguieran a él. Y a arrodillarse y a inclinarse delante de él. Mas lo que él verdaderamente quiere son los hijos de Dios, que lo adoran a él. Amén. Déjame leerle aquí. Hay que leer aquí unas cosas aquí para preparar la escena y luego entramos en la predicación, si eso está bien. Este es el mensaje, la prueba de su resurrección. El hermano Branham dice: ahora el hombre en su condición carnal y sus concepciones mentales siempre se aparta a sí mismo de Dios. Ha sido desde el principio que el hombre anhela ver el otro lado, pero ha estado atado en una prisión. A veces la tradición del hombre lo mete allí, donde ellos enseñan tradiciones de diferentes formas y motivos de cómo adorar. Y él coloca a los hombres en esclavitud, rebajándolos a su tradición. ¿Correcto? Hemos ido a otras iglesias, usted ha notado otro tipo de iglesia, ellos tienen diferentes tipos de tradición en otras iglesias. las hacen tradiciones y luego las convierten en doctrinas. Cuando hacen ciertas cosas en una manera y lo adoran de cierta manera y dicen, oh, esta es la única manera de hacerlo, y eso causa una esclavitud. Entonces dice, eso fue desde el principio, más el hombre, siempre en el lado, ver el otro lado. Y cada cosa que parezca sobrenatural, el hombre humano correrá hacia ella, porque es una especie de promesa al otro lado de la frontera, al otro lado de la calle. Lo que está diciendo es de que hay un jalón natural, sobrenatural. Hay algo dentro de la naturaleza del hombre que jala hacia eso. Dice, y lo que lo hace hacer eso es porque él fue creado a la imagen de su Hacedor, el Dios Todopoderoso. Él es creado para ser un adorador de Dios. Y él debe encontrar algún lugar para dar salida a ese sentimiento. Amén. Así que si no adora a Dios, él adorará algo más. ¿Correcto? Y sabemos que podemos identificar mucha gente, muchísima gente en el mundo, ¿verdad? Y puede identificarlos, su adoración. Ellos están adorando algo y usted dice, oh, no, yo no, yo soy mi propio hombre. Bueno, usted está adorándose usted mismo, ¿correcto? Usted está adorando su propio orgullo, que actualmente es adoración satánica, solamente escondiéndose detrás de un velo, pensando en ellos mismos, más ellos son gobernados por Satanás. Entonces, el hombre tiene que dar salida a ese sentimiento. Fuimos hechos para adorar. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es su meta, ¿verdad? Quiere ser exaltado sobre todo lo que se llama Dios y ser adorado. Entonces, y en San Lucas, capítulo 4, versículos 6 a 8, este es Satanás tentando a Jesús. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si usted piensa que alguien aquí piensa que Satanás no reina en las naciones, Jesús no lo refutó. Satanás dijo, es para mí, para darlo. Yo te lo doy a ti, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y aquí una escritura más, en San Juan, capítulo 4, versículo 21, Jesús hablando a una mujer aquí, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, no opcional, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces lo que Satanás trata de hacer es pervertir esto. Esta es verdadera adoración, espíritu y verdad. Y Satanás quiere pervertir esa adoración verdadera, hacer redirigida hacia él mismo. Amén. Él toma una forma de adoración. Él pervierte la adoración verdadera, que tiene un espíritu, tiene vida. A lo mejor es en la música, en un canto. Entonces lo que hace, deja el espíritu, más cambia las palabras de un canto. Él tomará a alguien que repita su evangelio en vez de la verdad. Amén. ¿Usted alguna vez, usted ha llegado allí a, en la carretera y está parado enseguida de alguien y ellos tienen algún tipo de música y usted no puede escuchar la música, pero usted puede verlos a ellos diciendo las palabras, moviendo su boca ahí, y usted no puede escuchar la música en sí, pero todo lo que mira usted que ellos están haciendo, están repitiendo palabras, y usualmente no son buenas palabras. Alguna canción de música de rap o que hablan cosas que no se deben repetir, pero ellos están repitiendo las palabras de Satanás. Amén. Bueno, hay un espíritu ahí. Correcto, pero no hay verdad. Es el espíritu incorrecto. Amén. Así que ese es en el mundo, ¿correcto? Entienda, sabemos que eso es obvio. Más en la iglesia es más encubrido. Pero Satanás todavía trabaja en la iglesia, así como escuchamos esta mañana. ¿No es lo que nuestro pastor ha estado enseñando de los otros espíritus en la iglesia? Entonces, él está tratando de modificar la adoración en la iglesia también. Oh, ¿cómo lo hace? A través de cambiar uno de esos dos ingredientes requeridos. O va a rebajar la verdad, o va a tomar el espíritu fuera de ella. Más las dos son requeridas. Debemos de adorar en espíritu y en verdad. Él va a atacar uno o el otro, ¿correcto? Como dijo el hermano Doug esta mañana, usted tomó cuando estaba hablando de estar en desequilibrio. Si usted va para un lado, muy lejos, usted cae en un hoyo. Si va del otro lado, también va a caer en un hoyo, pero en algún lugar hay un equilibrio, un centro de equilibrio. Usted tiene que tener las dos cosas. Tiene que tener el aceite y el vino. Tiene que tener la vida y la palabra. Tiene que tener la dinámica que vayan junto con la mecánica. Es espíritu y verdad. Tenemos que tener los dos. Si usted solamente toma uno, usted caerá en un hoyo en un lado. Y si nomás toma lo otro, va a caer en el hoyo del otro lado. Amén. Aleluya. Ahora, el espíritu es vida, no emoción. ¿Correcto? Ahora, la emoción viene con la vida. ¿Correcto? La manera que usted sabe que algo está vivo es de la manera que actúa. Y la emoción es parte de eso. Mas la emoción no es la cosa. La adoración viene del alma. Aleluya. Es una expresión desde lo profundo del corazón. Y uno de los deseos mayores de mí es de que los jóvenes, que ellos sean adoradores de Dios, que la realidad de Dios en su vida sea tan poderosa que solamente fluya como una expresión de esa experiencia, de esa realidad. Amén. Nosotros adoramos de la verdad de la cual sabemos de Dios. No es un Dios de nuestra imaginación. Nosotros no adoráramos al Dios verdadero si adoráramos a un Dios que inventamos con nuestra imaginación. Amén. Y hay diferentes grados de ello. Yo pienso de la historia de el hermano Branham. Nos habla de una historia de él estaba en, creo en África. Creo era en África. Y él estaba hablándole a unos hombres nativos de ahí que supuestamente fueron convertidos por misioneros. Y él les preguntaba que si ellos tenían un ídolo. Ellos, ¿por qué tenían un ídolo y una cruz? Y él les preguntó a ellos de ello y de lo que está hablando ahí es de que él está hablando de su revelación de Dios. Y dice, bueno, tienes una cruz y un ídolo. Y dicen, bueno, un día mi padre hizo un fuego y Dios un fuego mantuvo un león fuera del campamento y mi papá adoraba a este ídolo. Entonces, cuando un Dios falla, yo le oro a otro. Entonces, su revelación no era muy alta. Él adoraba a Dios. Adoraba su idea de lo que era Dios, pero en un nivel muy básico, con un poco de entendimiento de la palabra. Así que su adoración solamente podía llegar nomás tan lejos así. Era muy limitado. Pero entre mi Dios más se revela uno, lo más lejos, lo más lejos que llega a tu adoración. A lo mejor solamente comienza, oh, yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno. Amén. Y Jesús viene y lo salva a usted. Y usted sabe que usted fue salvo. Y entonces es cuando termina su adoración. Oh, gracias Dios por salvarme. Aleluya. Y esa es su revelación, esa es la verdad. Usted está adorando desde ese punto de su experiencia. Pero después usted se enferma y Él viene y lo sana. Y ahora usted tiene algo más. Oh, Dios, tú te revelaste a mí como un sanador. Aleluya. Puedo alabar a Dios. Puedo agradecerle. Lo adoro a Él como un sanador y un salvador. Y así continúa. Amén. Yo necesitaba un amigo y Él vino a ser un amigo para mí. Ahora eso es verdad para mí y le adoro. Y así continúa. Él abre su palabra a usted. Él comienza a mostrarle quién es Él. Y empieza a quitar el velo de nuestro entendimiento y comienza a abrir nuestros ojos a la verdad. Muchas veces citamos, y es buena declaración en el mensaje, hay mucha gente que están sinceramente equivocados. Usted a lo mejor ha escuchado eso, porque hay mucha gente que son sinceras sobre su creencia, pero están sinceramente incorrectos. Alguien que se explota a sí mismo, como esos terroristas que se explotan, lo hacen sinceramente, pero lo hacen sinceramente mal. Solamente porque lo hace, porque usted es sincero, no quiere decir que está correcto. Oh, pero hermano, queremos estar sinceramente correctos. No queremos estar solamente correctos, queremos ser sinceramente correctos. Usted no quiere estar correcto y ser orgulloso sobre eso, porque eso automáticamente lo hace a usted que esté en error. Queremos ser sinceramente correctos. Amén. Oh, estoy agradecido por la verdad restaurada. Oh, usted tiene acceso a estos grandes tesoros inexplicables de la palabra de Dios. Cosas que conmueven el alma si usted sinceramente deja que lo tome usted. Y va a comenzar en usted una adoración. Oh, lo pondré en un camino de adorar a Dios en todas las cosas, en toda parte, aspecto de su vida. Amén. La obediencia a esa palabra es sacrificio. Amén. Obediencia a esa verdad, diciendo, esa es la verdad, y yo voy a caminar en ello. Parte de mi carne no quiere hacerlo, o no quiere, usted sabe, se revela, pero yo voy a traer mi carne bajo sujeción de la palabra de Dios. Hermano y hermana, esta es una forma de adoración. Amén. Lo que usted está diciendo es, tú eres Dios, ¿correcto? Oh, yo sé que tú estás en control, Señor. Yo te estoy dejando a ti ser Dios. Tu palabra es más que mi palabra. Mis pensamientos son más altos que los míos. Oh, lo magnificamos a Él de esa manera. Mostramos su gloria a través de nuestra obediencia. La Biblia dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿correcto? El sacrificio a veces se mire como adoración, alabanza, sacrificio. En el Antiguo Testamento era un sacrificio literal. En nuestro día es el sacrificio de nuestros labios. Es el sacrificio de nuestro gozo, nuestra alabanza, nuestra vida. Amén. Somos sacerdotes, mas no físicamente. Lo de nosotros es espiritual, sacrificio espiritual. Aleluya. Oh, ellos traían un animal y tenía que ser examinado, tenía que estar de la manera correcta a los requisitos, si no, no podía ser sacrificado. Y tenían que identificarse con su sacrificio. Tenían que tomar en cuenta que ese animal iba a ser sacrificado por sus pecados y poner su mano y decir, oh, yo permito que mis pecados estén sobre este sacrificio. Este es mi sacrificio. Y todo el reproche que venía con ello. Oh, hacerlo enfrente de todos. Oh, yo soy un pecador y este es mi sacrificio. Oh, esa es la manera que tenemos que hacerlo. Amén. Pero nuestro cordero ha sido ofrecido una vez por todos, mas tenemos que tomar de la parte de la sangre de Cristo. Tenemos que aceptar su poder. Tenemos que permitirlo, que Él lo esparza en nuestros corazones. En el trono de misericordia, de nuestra parte, diariamente, es un sacrificio. Amén. Vamos a leer aquí unas escrituras más. Tengo unas escrituras más aquí. En sí, yo tenía Mateo 5:16, pero vamos a leerlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? La obediencia lo guía adoración. En Salmos 51:14 dice, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Aleluya. Y luego en Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan en su nombre. Ese es el fruto de labios que confiesan en su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Y muchas veces es un sacrificio. Varias veces nos sentimos que sí y otras veces no. En preguntas y respuestas, en 59:06-28, usted dice, bueno, voy a ir a la iglesia y adoraré al Señor si siento hacerlo. Pero un sacerdote es para hacer sacrificios y ustedes, la congregación, son sumos sacerdotes de Dios para hacer un sacrificio espiritual. Esto es con el fruto de sus labios dando alabanza a Dios. Si usted dice, bueno, si así lo siento, voy a ir a testificarle a alguien. Usted hágalo de todas maneras. Si usted es un sumo sacerdote, hermano, eso estará quemando en su corazón, sin importar si usted se siente hacerlo o no. Vaya y hágalo de todas maneras, porque usted tiene que hacer un sacrificio. Hágalo, haga algo que es duro de hacer. Hágalo de todas maneras. Ustedes son un sacerdocio espiritual, un pueblo real, dando alabanza a Dios, porque Dios vive en los corazones de ustedes. Entonces es difícil darle alabanza a Dios a veces. Tuvimos aquí unos pocos de amén. Sí, es difícil. Amén. No sería un sacrificio si no fuera difícil. Mas nosotros tenemos que asegurarnos que lo hacemos. Aquí es un ejemplo es el ir a la iglesia. Lo hacemos si nos sentimos como hacerlo o no. Es de la misma manera con la alabanza. Es lo mismo con cualquier otro acto de obediencia. Usted lo hace si se siente en hacerlo o no. Mas no debemos de permitir que nuestra alabanza se haga una formalidad o una rutina. En el día de Isaías se hicieron algo formal. Entonces fue un hedor para Dios. Dios lo había ordenado, pero ellos lo hicieron una tradición. En el mensaje de la señal dice, ¿pudieron ustedes imaginarse un judío en el Antiguo Testamento viniendo con su cordero para hacer una ofrenda? Él estaba obedeciendo a Jehová lo que él le dijo que hiciera. Eso sucedía. Él aceptaba el sacrificio. Él veía morir al cordero. Sus manos quedaban ensangrentadas del cordero muriendo. Él regresaba a su casa justificado porque vino en sinceridad. Eso estaba bien. Pero después de un tiempo llegó a ser una tradición y el hombre decía, ¿saben? Ya llegó el momento de la Pascua, será mejor que vayamos a hacer esto y tengo que ofrecer un cordero. Llegó a ser un credo. Y Dios dijo que aún el mismo sacrificio que él requirió llegó a ser un hedor en su nariz porque se ofrecía sin sinceridad. Bueno, eso puede sucedernos a nosotros. Tenemos la palabra revelada. Hemos llegado tan lejos. Hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo aquí. Y nosotros, el pueblo pentecostal, está llegando a ese mismo punto. Oh, es a donde habían llegado ahí en ese tiempo. A la gente a la cual les estaba hablando. Dice, así es, hemos decaído al punto de que la sinceridad ha desaparecido entre nosotros. Venimos y tratamos de traer gente a la iglesia como lo hace la otra iglesia para tener grandes multitudes y demás. Nosotros no debemos de hacer eso. Tenemos que venir en sinceridad y morir allí tan muertos como podamos para que la sangre de Jesucristo y la señal puedan venir sobre nosotros. Eso hace de una persona alguien diferente. Una mujer puede levantarse de allí y salir. Ella quiere obedecer toda escritura en la Biblia. Sin importar lo que suceda, un hombre, de la misma manera, ninguna denominación, ni credo, ni nada más, podrá jamás separarlo del amor de Dios, que él encontró allí en ese altar, si él continúa siguiendo el camino del Señor. Pero hoy no tenemos la sinceridad para eso, solo lo tomamos como una tradición. Nuestros padres hicieron eso, y eso pudiera caer en nosotros. Hay un espíritu en la tierra que lo empuja a ser tibio. Está tratando de hacerlo que se sienta como muy, que usted se sienta refrescado, mas no frío. Oh, está bien, si usted va a la iglesia, solamente no haga un sacrificio de alabanza. Amén. Está bien si usted se queda en casa, solamente escuche una cinta o véalo en línea. Oh, ¿ve? Ser tibio. Oh, no llega a un extremo. Oh, está tratando de matar el poder de los hijos de Dios, degradándolos a una adoración formal. Tenemos que pelear contra esta formalidad. Es por eso es lo que estaba predicando el pastor con nuestras experiencias. Tenemos que resistir eso, y parte de eso es empujando la formalidad, la adoración formal. Viene a llegar al corazón de adoración. Un hijo que es sometido a la verdad y rendido delante de Dios. Oh, yo escribí esto y me gustó. Oh, escuché esto. Fue bueno algo que escribí. Estamos sujetos a la palabra, reverentes delante de Dios. Amén. Más fuertes delante del enemigo. Y sin vergüenza delante de todos. Es como debe de ser nuestra adoración, sometidos a la palabra. Oh, sin vergüenza, sin tener vergüenza delante del mundo, mostrando que nuestro Rey es digno, que nosotros servimos al verdadero Dios y que Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro sacrificio. Oh, Él es digno. Oh, aunque yo no me sienta de esa manera, voy a venir a dar todo para Dios. Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Eso es todo el tiempo, ¿verdad? Está hablando a través de todo el tiempo, todo lo que sucede en el día, en mi cama, en el día. Oh, cuando nos levantemos en la mañana, cuando venimos a la iglesia. Oh, mis labios te adorarán con gozo, teniendo la palabra de Dios en mis labios. Oh, alabado sea el Señor de todas maneras. Bueno, esto está sucediendo mal y aquello está mal. Oh, alabado sea el Señor de todas maneras. Amén. Una adoración completa, total, en espíritu y en verdad. Es dando voz a la vida que el Padre nos ha dado. Amén. Nosotros sabemos de qué estamos gritando. Oh, nosotros debemos de saber de qué, por qué gritamos. Amén. Y no debemos de solamente saberlo, debemos de tomar acción en ello. Debemos de gritarlo. Para aquellos de ustedes, si ustedes no saben, esa es una expresión de antes. Oh, yo ni siquiera sé de dónde vino eso, pero yo recuerdo escuchar eso desde que era joven. Oh, sabemos de lo que estamos gritando. Opuesto a lo que mucha gente que no tiene mucha revelación o solamente griten para gritar, más ustedes más sabe. No podemos llegar al lugar que solamente sabemos. Amén. Pero no estamos gritando de ello. Oh, solamente sabemos. Oh, sabemos de lo que estamos gritando. Lo sabemos, lo gritamos. Amén. Queremos que la mecánica, queremos las dos, la mecánica y la dinámica. Ahora, hay mecánica en esto. Y esto es lo que queremos entrar en esto esta noche, un poco. ¿Sabe? Todos tenemos que aprender estas cosas. A veces, la adoración solamente sale de nosotros y solamente fluye, es natural, pero no es siempre el caso. Tenemos que ser enseñados qué hacer en esas situaciones. Yo sé que yo me he beneficiado de aprender de otros, me he beneficiado de ser enseñado actualmente de cómo entrar en adoración cuando yo no me siento cómo hacerlo. O es fácil cuando usted siente adorar. Más aún así, hay una batalla, hay una presión. Si usted experimenta la resistencia del entrar en la adoración, ese no es el tiempo de solamente pararse y decir, bueno, a lo mejor no se supone que debe adorar. No, eso quiere decir que va por el camino correcto. Eso quiere decir que el enemigo viene en contra de usted resistiéndolo. Eso quiere decir que va en el camino correcto. Usted debe esperar tener resistencia cuando va a entrar en la adoración. A veces solamente fluye. Y a veces la predicación es tan buena. Y sabe, a otras personas hay una atmósfera de adoración en servicios especiales. Oh, hay una atmósfera de fe y usted solamente adora y se siente libre. Pero alguien creó esa atmósfera. No sucedió por accidente. Amén. Muchas veces depende del líder de cantos de, bueno, vamos aquí. Oh, primero quieren entrar en la adoración y quiere hacer que los demás entren también en la adoración. Pero si no hay una atmósfera creada a través de eso, entonces alguien más lo crea. Y alguien puso el esfuerzo. Ahora, yo creo que el problema, si solamente pudiera hablar de mi corazón aquí esta noche, y no hablo por el hermano Doug o el hermano Eli, ni nadie más. Yo hablo de mí ahorita, de mi opinión, mis pensamientos. Yo pienso que tenemos muchas personas que están en ese lugar donde estamos alegres de alabar a Dios y somos libres, ya que la atmósfera ha sido creada. Pero no teníamos suficientes creadores de esa atmósfera. Amén. No tenemos suficientes labradores, obradores. Vamos a usar, se usó el ejemplo anteriormente de por ejemplo, los pajarillos. Cuando van a volar, cuando se van a migrar a otro lugar, siempre hay uno en el mero enfrente y él está trabajando más duro que los demás. Los demás se están beneficiando de eso. Algunos de esos pajarillos ni siquiera están moviendo las alas. Ellos solamente tienen ahí las alitas abiertas. No están ni moviéndolas. ¿Por qué? Porque los pajarillos enfrente de ellos están quebrando el aire y la resistencia del aire y lo hace más fácil para los demás. Bueno, quien sea en esa condición puede adorar. Bueno, es fácil ahí. Pero el de mero enfrente, ahí está. Elaborando y le está pegando esa resistencia en la mera cara. El viento y la posición lo está resistiendo constantemente, ¿correcto? Y él es el que está empujando. Y muchas veces, a lo mejor hay uno o dos ahí que le están medio ayudando. Están ayudando ahí, están empujando también. Y luego los de mero atrás, ahí nomás están a gusto. Yo no sé cuál es, yo no sé por qué dicen, bueno, gran cosa, vamos a ir a Canadá y Bueno, muchas veces cuando venimos a la iglesia es de esa manera. Oh, aleluya. Oh, el poder de Dios. Que esto es maravilloso. Porque sucedió. Amén. ¿Quién estaba aquí más temprano orando? ¿Quién estaba aquí creando una atmósfera? ¿Quién vino con un corazón preparado? ¿Quién estaba leyendo su escritura y orando antes del servicio? ¿O quién estaba orando por el servicio el día anterior? ¿Quién vino y dijo, sabes qué? No me importa lo que sucedió hoy. No me importa qué tan duro el diablo me golpeó hoy. No me importa qué tan cansado estoy. No me importa lo que estás sintiendo ahorita. Oh, porque estoy sintiendo todo. Me siento todo, excepto para adorar. Pero alguien va a decir, no me importa eso. Yo voy a adorar a Dios de todas maneras. Pero de alguna manera, hermano y hermana, vamos a dar nuestras mentes. Nuestra mente piensa que es hipócrita. Hay una mentira de Satanás que dice, si no te sientes como eso, estás siendo un hipócrita. Bueno, no. Solamente hay una pelea que pelear. ¿Correcto? Hay una presión que tiene que suceder. Y hay mecánica. Es por eso que se le llama un sacrificio espiritual. Amén. Haciendo una ofrenda espiritual un sacrificio es dar algo que usted no quiere dar y dándolo. ¿Correcto? No es un sacrificio si usted lo quiere dar. ¿Correcto? Eso solamente es un favor. Lo está sacando de mis manos aquí, me está haciendo un favor. No, un sacrificio es, yo amo esto, yo lo atesoro. Yo no lo quiero dar, pero lo voy a dar, ¿verdad? Entonces, cuando venimos, yo voy a decir en los miércoles en la noche, porque a mí me toca estar aquí los miércoles en la noche. Y no piensa, mire, yo tengo que ver sus caras. Y sabe, yo puedo ver. Yo tengo un poco de discernimiento y sabe, algunos de ustedes no son muy buenos para esconder cosas, ¿sabe? ¿Verdad? Yo no voy a levantar mis manos. Yo no voy a dar un sacrificio porque yo tuve un mal día y todos tienen que saber que me pasó esto. A lo mejor eso no es exactamente lo que usted está pensando, pero esa es la actitud que usted trajo con usted. Estoy cansado y no puedo hacer esto y nomás tengo que pasar por esto ya. ¿Qué tal un sacrificio de adoración, de alabanza? ¿Qué tal de una ofrenda espiritual? Es difícil. Nadie lo niega. Pero vale la pena. ¿Correcto? Abraham ofreció un sacrificio a Dios y él tuvo que proteger ese sacrificio. Él puso ahí el sacrificio, pero antes de que Dios viniera y lo encontrara en su sacrificio, él tenía que espantar. Tenía que defenderlo de los aves que querían venir a llevárselo. Querían robarle eso. Lo que él iba a ofrecer a Dios. Cuando usted quiere hacerle un sacrificio a Dios, los poderes del diablo tratan de venir a tratar de llevárselo. Nadie vino a decir, Abraham, déjame te ayudo. No, Abraham lo tuvo que hacer. Él tuvo que ser fuerte y diligente y él tenía que pelear. Mas cuando él hizo eso, Dios descendió a ese sacrificio. Dios vino y se encontró con él ahí y hizo un pacto con él y honró sus esfuerzos. Amén. Elías construyó un altar. Él lo construyó. Él tuvo que restaurar el altar. Él tuvo que retornar con la palabra y poner las piedras ahí en la posición correcta. Y tuvo que elaborar. Fue un trabajo muy fuerte. Él tuvo que matar un animal y matar el sacrificio y cortarlo y arreglar todo, traer la madera. Él tuvo que ir a través de todas esas etapas mecánicas. ¿Correcto? Eso es la mecánica de ello. Elías, tú eres un gran profeta, solamente habla y descenderá el fuego. No, tiene que hacer todas esas cosas. Primero, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando él fue obediente y él terminó la obra en obediencia, entonces el fuego cayó.
Amén.
Amén. Aleluya. Nosotros estamos siendo alimentados con maná fresco. Oh, estamos siendo muy bien alimentados. Oh, la palabra predicada a nosotros es verdad, hermano. Es bueno. Oh, es muy buen comer. Amén. Mas nuestra adoración necesita reflejar eso. Amén. Nuestra adoración debería ser fresco y nuevo y espontáneo en el Espíritu de Dios. No debe de ser algo formal. No tiene que ser una fórmula la misma vez todos los días. ¿Correcto? Porque la vida tiene movimiento. ¿Correcto? La vida tiene sonido. Aleluya. Y esto es parte de la razón que tenemos estas reuniones para los jóvenes. Porque los hijos traen vida a un hogar. Amén. Ellos traen vida a la gente anciana. Aleluya. Oh, usted le puede preguntar al hermano Eli. Oh, cuando él cuida a sus nietos, ¿verdad? Oh, él los mira, los observa ahí por muchos años y... Oh, y lo mantienen joven a él. Amén. Los hijos traen vida. ¿Por qué? Porque son espontáneos, ¿sabe? Todo es nuevo y para ellos. Y los hijos siendo nacidos en la iglesia traen vida, traen refrescamiento a la iglesia. Y los más adultos, que más ancianos que han estado aquí, oh, dicen, alabado sea el Señor, oh, sí, yo me olvidé de esto, oh, mi experiencia a lo mejor fue hace unos años, pero alabado sea Dios, estoy siendo refrescado ahora, amén. Hay nueva vida viniendo cuando todos están debajo del agua, aleluya. Un cementerio es sin sonido, sin ruido, porque no hay vida ahí. Bueno, en la iglesia debemos de ser reverentes. Bueno, hay lugares donde debemos ser reverentes. Hay una parte en ello, si usted está escuchando esto. Mi esposa dice amén. Hay un lugar para reverencia y respeto. Mas la gente trata de usar eso como una excusa para sus experiencias muertas. Son sus experiencias intelectuales con Dios. Bueno, nosotros somos los maduros. Oh, somos los revelados. No, usted solamente está muerto. Sí. Amén. No me trae ningún gozo decir esto, pero hay vida. Usted puede vivir de nuevo. Amén. Pero debemos de estar callados delante del Señor en oración. Debemos de estar quietos antes del servicio. Cuando estamos empujando, hay mecánica en ello. Cuando estamos empujando, elaborando, y hay un tiempo de humildad. Y estamos siendo quebrantados delante de Dios y clamando a Dios. Muriéndose a mí mismo, o trayendo a su carne bajo sujeción, o muriendo delante del altar. Y luego, cuando usted obtiene la victoria, es cuando entra la alabanza. Si no hay alabanza, si no hay ruido, no hay victoria. Aleluya. Amén. Necesitamos más adoradores verdaderos, aquellos que tienen la actitud, si nadie más lo va a hacer, entonces yo lo haré. Oh, yo voy a adorar a Dios con todo lo que tengo. Cantamos esa alabanza, pero hemos cantado esa canción con solamente formalmente. Oh, yo no sé a qué viene usted, pero yo vine a alabar al Señor. Oh, no sé a qué vino usted, pero yo vine a alabar al Señor. No sé. Ah, ¿cómo van las palabras? Yo vine a alabar al Señor. Amén. Hay algo de lo cual usted lo puede adorar y alabar. Aleluya. Usted tiene aliento en su cuerpo, usted puede alabarle. Si no tuviera nada más, puedo darle gracias. Aunque no me sienta como hacerlo. Oh, déjame leerle aquí un poquito más. Unas declaraciones del mensaje aquí en la visión de Patmos. Y dice ahora, muy bien, ahora, la primera cosa que usted tiene que hacer es que entrar en el Espíritu. Oh, ¿cómo esta revelación le van a venir a usted? Tiene que entrar en el Espíritu. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo? Entra en el Espíritu. Oh, ¿no parece al revés? Contrario a nuestro pensar. Oh, espere, tengo que estar en el Espíritu Santo. Oh, lo que dice aquí es crear una atmósfera. Oh, si usted necesita el Espíritu Santo, usted adore y empieza a crear esa atmósfera. Entre en el Espíritu de ello. Y otros entrarán en el Espíritu, ¿correcto? Cuando usted era un pecador y usted fue a un baile, usted entraba en ese Espíritu. Oh, vaya. Usted comenzaba a batir sus manos y zapatear y a moverse. Y le tiraba el sombrero al suelo y daba vueltas y vueltas, actuando tontamente. Usted estaba en el Espíritu de eso. ¿Podría usted imaginarse un tipo, un fanático de bailes, ir a un baile y decir, bueno, me supongo que ustedes se están gozando mucho? Y dicen, oh, ellos le dirán agua fiesta, salta de aquí. ¿Ve? Lo que necesitamos es más gente que están debajo de la regadera diciendo, hey, entra aquí. Amén. Oh, el agua está muy fresca, está muy bien. Oh, agua fiestas. ¿Sabe? Un agua fiestas es solamente un espectador. La palabra wallflower en inglés es como una flor de pared. Es que nomás están ahí como espectadores. Pero bueno, a mí me tocó en mi juventud ir a, cuando me gradué de la escuela, a ir a una celebración y yo era como una de esas flores en la pared, nomás como espectador. Ahí esas flor de pared no entran en el Espíritu, ahí nomás están ahí juzgando desde la pared como espectadores. Oh, no juzgue usted, entren al Espíritu. Amén. Párrafo 138 dice, vaya al juego de pelota. Alguien conecta un jonrón o alguna otra cosa, usted se siente y mira y dice, bien, bueno, me supongo que eso estuvo muy bien. Oh, no, usted no sería un fanático del béisbol, usted no sería un verdadero, usted no estaría en el Espíritu de béisbol. Alguien pega un jonrón y dice, oh, wow, vaya, ganamos. Le tumba el sombrero de la cabeza a otra persona, así. Nadie le dice ni una palabra al respecto. Entonces va a la iglesia, cuando usted va a la iglesia, entra en el Espíritu, se levanta y grita, gloria, aleluya, alabados al Señor. Alguien aquí se da vuelta y dice, santo rodador. Oh, voy a hacerles una pregunta, si nosotros somos santos rodadores, porque hacemos eso, entonces aquellos son rodadores impíos allá afuera. Yo prefiero ser un santo rodador, ¿y ustedes? Que un impío. Vaya, seguro, los rodadores impíos. Entonces, hay algo que es muy apropiado ahorita y lo que sucedió es de que yo tenía un jefe que era un fanático de deportes y habían algunos de nosotros ahí que todos éramos buenos amigos y hablamos de lo que sea, y cosas diferentes, de diferentes y diferentes cosas y todos teníamos, todos crecimos echando porras para equipos de fútbol y de béisbol y deportes americanos. Entonces mi jefe recientemente comenzó a seguir el fútbol, a ser fanático del fútbol. Oh, en ese tiempo la Liga de Estados Unidos de fútbol era muy muy virgen todavía, apenas estaban entrando y él me preguntó a quién le vas y yo le dije, ¿fútbol? No sé, a mí me ha tocado jugar fútbol, pero sabe, yo no conozco mucho del deporte en sí, de equipos, y él dijo, bueno, ¿por qué no todos escogemos un equipo y todos vamos a escoger un equipo y cuando estaban llegando ahí los torneos, entonces dijo, bueno, sería algo muy suave si todos escogiéramos algo y un equipo y nomás echáramos porras para esos equipos. Entonces a mí me gustaban, yo escogí los cortaárboles de Oregon y entonces yo los seguí ahí muy casualmente ese equipo. Y yo empecé a mirar en ello y empecé a ver mucha aplicación espiritual. Y yo creo que es apropiado porque ahora es la Copa Mundial. La Copa Mundial está aquí en Estados Unidos. Si ustedes no saben, la Copa Mundial es el evento deportivo más grande en el mundo. Es el fútbol. En Estados Unidos le llaman el soccer, fútbol soccer. Y pues lo tienes este deporte en todo tipo de país. Y ahorita está pasando en el Estados Unidos, en México y en Canadá. Y están jugando estos juegos. 48 equipos, 48 diferentes países trajeron sus equipos. Y vienen a esta Copa Mundial en los estadios aquí. Entonces, obviamente, el deporte es extremadamente popular en el mundo. No es muy popular aquí, pero está tomando popularidad aquí. Pero definitivamente es el deporte más popular en el mundo. Y lo que yo encontré de este equipo es de que tienen un grupo de fanáticos, de aportadores o apoyadores. Le llaman el ejército de leña. Es un gran ejército de voluntarios y ellos apoyan a su equipo. ¿Okay? Ahora, ponga su sombrero espiritual ahorita. Estos son tipos. Hermano Branham acaba de decirles lo que es un verdadero fanático del deporte y cómo eso aplica a la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a tomar estos tipos un poquito más lejos y ver estas cosas, ¿ok? Entonces sus colores es dorado y verde. El dicho que tienen ellos es entiérranme en dorado y en verde. Son fanáticos dedicados. Entonces lo que hicieron, son muy organizados. Cuando ellos se preparan para un juego, ellos días antes se juntan. No es algo casual. Bueno, deberíamos ir a la iglesia, al juego hoy. No, se están preparando días de antemano. Están en anticipación para lo que va a venir. Amén. Por cada juego que van a jugar ese equipo, los fanáticos se juntan. Y ellos se reúnen ahí días antes, muy tarde en la noche. Ellos van al trabajo, pero ellos no van a perderse eso. Y ellos trabajan y ellos pierden el sueño y no van al trabajo el día siguiente, pero ellos se quedan días antes preparando toda la noche. Y lo que hacen, ellos hacen estos grandes letreros que le llaman tifo. Es afección visual, lo que le llaman. Y son muy grandes, como en los estadios. Son múltiples niveles en las gradas. Son grandes murales que la gente detiene ahí. Ellos pueden cubrir una sección completa del estadio. Así que lo hacen animado o le ponen, juegan con el humo ahí y todos practican cómo van a sostener las cosas y mover esta cosa. Y hay gente alrededor que tienen diferentes banderas de diferentes colores. Los grandes letreros tienen un dicho ahí y usualmente es algo que anima a su equipo. Amén. O es algo que para degradar la moral del oponente, algo para ayudar su causa. Y ellos lo muestran ahí muy orgullosamente. Ellos están orgullosos de ser vistos con esto. No importa qué tan chistoso o tonto se vea. Y ellos llegan ahí en sus colores. Están listos, están vestidos. Amén. Ellos llegan ahí temprano a cada juego. Muchos de ellos viajan. Ahí, porque todos los juegos ahí son en casa. Y tienen que jugar otros equipos contra otros equipos en otros lados del país. Entonces, el gastar no es un problema para ellos. Ellos llevan a su familia, viajan, tratan de traer a todos los que pueden. Oh, wow. Oh, un tipo espiritual aquí, ¿verdad? Ellos llegan ahí muchas cuantas horas antes de que empiece el juego. Antes del juego. A veces tienen un festín de comida ahí, pero ellos se aseguran que van a entrar ahí porque ellos quieren tener los asientos más cercanos al campo, ahí, lo más cercano a donde pueden adorar, a donde pueden mostrar sus porras ahí. Y cuando están ahí sentados, no están ahí con una cara cuarota ahí. Oh, otro juego. Oh, bueno, ¿qué vas a hacer después del juego? ¿Tienes planes después de la iglesia esta noche? ¿El juego? No. ¿Sabes lo que están haciendo? Ellos están cantando. Oh, sí. Antes de que entren ahí. Ellos usualmente están cantando cantos, tratar de animar a todos para que entren en el espíritu. Antes del servicio, antes de que el juego comience. Confundiendo eso. Pero bueno, a veces están en línea la noche anterior para asegurarse de que van a tener un buen asiento. Y ellos allí acampan y ellos cantan cantos y generalmente tratan de animar a los demás a ponerlos todos alegres para que estén de su lado. Amén. Y ellos siempre se visten y actúan su parte. Y ellos llevan ahí bufandas con los colores del equipo. Cosas que muestren de qué lado están. Ellos no quieren ningún error. Amén. Ellos se pintan las caras. Se cubren de pie a cabeza en los colores del equipo. No quieren que nadie más piensen que estén en el equipo equivocado. ¿Correcto? Amén. Ellos no están avergonzados de mostrar a todo el mundo sus colores. Ellos traen grandes banderas antes del juego para ellos menearlas ahí. Todo para expresar su amor para un pequeño equipo de fútbol. Amén. Ellos mueven sus banderas ahí. Algunas de esas banderas son muy grandes, gigantes, pesadas. Ellos mueven todo. El poste. No pensando que se van a cansar. Mi mano se está cansando. Amén. Ellos se empujan a través de ello. Porque vale la pena para ellos. Amén. Y para entrar en ese ejército, en el ejército de los leñadores, si usted va a ese juego, se tienen por entendido que usted nunca se va a sentar todo el tiempo completo del juego. Usted tiene que estar parado. Usted tiene que entender de que usted va a estar parado por los 90 minutos completamente y usted va a echar porras con todo su corazón. Esa es una cita directa del club de ellos. Usted quiere ser parte de este ejército. Usted va a estar 90 minutos de pie, echando porras de su corazón. El pastor predica 30 minutos y trate de usted estar parado y estar echando porras todo el tiempo. Vamos. Amén. Solo por un juego. Un juego tonto. Y nosotros servimos al Dios verdadero del cielo. El Dios del universo. Hermano y hermana. Hermano Brown nos dice, nos cuenta una historia de la reina de Seba. De cómo ella vino a Salomón. Porque ella oyó lo que Dios estaba haciendo en Israel. Y él dramatiza eso. Y le dijo, bueno, tú vas a ir por este desierto y no va a haber agua y va a haber hurtadores ahí. La Biblia dice que ella va a estar parada en el juicio. Amén. Lo que yo no quiero en el juicio es de que alguien... yo lo que no quiero es de que en el juicio un fanático de un fútbol de un juego tonto diga, oh, yo adoré a mi Dios más que tú. Amén. Entonces, no solamente se paran ahí y echan porra, pero también cantan. Oh, es muy popular en estos juegos que ellos empiezan a cantar y ellos no lo hacen solamente así por hacerlo. En sí, tienen que aprendérselo. Lo hacen con ímpetu, lo hacen con esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque no hay pantallas ahí. Se tienen que memorizar esas cosas. Y todos tienen que saber las palabras. Amén. Oh, hay cantos que expresan su amor por el equipo. Y ellos tienen que cantarlo con todo su corazón. Y no solamente lo cantan al azar. Lo cantan en ciertos tiempos en específico. Cuando su equipo está pasando por un tiempo difícil, ellos adoran, ellos cantan cantos para animarlos. Cuando su equipo va ganando, cantan cantos célebres. Su adoración demuestra su experiencia. Cantos como, oh, vamos a ganar la liga. Vamos a ganar la liga. Yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero vamos a ganar la liga. O usted no puede pararnos porque nosotros somos la ciudad, Ro. Entonces ellos tienen unos cantos para cada cosa ellos. Todo por un juego tonto de fútbol. Y ellos tienen líderes de canto. Tienen un líder de canto llamado el capo. Y entonces los ponen él les dice a cada sección, tú vas a cantar esto y a otra, tú vas a cantar esto. Y cada sección tiene que seguir a su propio líder de cantos y ellos se quedan, están en sincronización. Esto no es al azar. Amén. ¿Por qué están haciendo esto? Porque si ellos saben que ellos hacen su parte, si yo canto y estoy en sincronización con mi director de cantos y este grupo está en sincronización, se oye más fuerte y más fuerte. Y en sí, empiezan a encajar todos y llega a un crescendo o a un clímax en el estadio, todo el estadio. Entonces, empieza a hacer un eco con ese canto. Ahora, hermano y hermana, yo espero que esto no es muy, muy carnal para usted, pero yo espero que usted esté viendo el tipo aquí. En la Copa del Mundo, en su segundo juego, discúlpeme, hermano Jude, porque Estados Unidos le ganó a Australia, pero bueno, él sabe. Ellos jugaron en Seattle. Y actualmente ellos estaban en el campo y estaban mostrando ahí el nivel del ruido y ellos miraban cómo el sonido subía mucho y ese estadio estaba estaba configurado de cierta manera que ellos podían detectar el sistema sísmico y ellos registraron, tomaron una gráfica de eso y decían, bueno, aquí es cuando en una gráfica sísmica de sismos, ahí podían ver ellos. Aquí es cuando anotaron un gol. ¿Por qué? Porque toda la gente gritaba en un acuerdo y entonces temblaba y eso se registraba en los sistemas de sismos. Ellos tenían videos de fuera, de lejos del estadio, muy lejos, y usted podía escuchar todo el ruido, el cantar, cuadras y cuadras de lejos. ¿Qué pudiera suceder aquí, hermano John? El diablo diría, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando allí? Amén. Todos están en armonía, en coordinación el uno con el otro. Ellos están echando a un lado sus diferencias individuales para hacer su canto que llegue a un crescendo, a un clímax. Ellos quieren asegurarse que los fanáticos del otro equipo no tienen la misma oportunidad y que no puedan cantar. ¡Aleluya! Ellos quieren callar a la oposición. ¡Amén! ¡Yo quiero! Yo quiero ahogar la voz del diablo. Oh, ¿cómo lo hacemos? Oh, griten alabanza. Alabe a Dios. Oh, si usted alaba a Dios, no va a tener tiempo para escuchar al diablo. Aleluya. Usted dice, bueno, ¿por qué haré eso? Mi equipo no es muy bueno. Oh, eso no le molesta a ellos. Bueno, aquí hay una cita. Dice aquí, mi equipo no es muy bueno. Somos mediocres cuando somos, a lo mejor, pero sabemos que si ganamos un juego, sabemos que solamente podemos ganar un juego si vamos a pelear en el campo. Oh, esa es buena actitud, ¿no? Oh, nosotros podemos ayudar al equipo cuando no están haciéndolo muy bien. Oh, el equipo juega a nivel de la energía de la gente. Nosotros tenemos que evitar que los otros equipos, sus fanáticos, que sean limitados y no puedan apoyar a sus otros equipos. Oh, usted puede ayudar a alguien, ¿verdad? Usted puede levantar a alguien. Oh, a lo mejor usted no puede. Usted no puede ser ese ave que vaya a ser el guía. Alguien más va a hacerlo. Pero cuando ellos no lo pueden hacer, usted tiene que levantarlo. Más necesitamos más gente haciendo eso. Oh, citas aquí. Para de esas gentes, de parte de ese grupo fanático. Oh, perdón, de ese grupo. Es como ir a la iglesia y teniendo el mejor tiempo en su vida. Oh, cita. Oh, usted le toca cantar y abrazar con gente que usted no tiene nada en común excepto con este equipo. Ahora mire, nosotros sabemos que eso es solamente es un juego tonto, ¿correcto? El fútbol. ¿Alguien sabe quién ganó la Copa Mundial hace 4 años? ¿Alguien sabe? Ah, una persona. ¿Quién estaba en el equipo? No sé. ¿Quién eran los otros 10? ¿Quién ganó la vez anterior y la vez anterior de eso? ¿Y quién ganó en 1984? No sé. ¿Importa eso? Oh, eso no llegó a nada. Bueno, ellos hicieron dinero. ¿Y cuando estén delante de Dios les va a ayudar? Oh, eso no llega mucho entonces, ¿verdad? Todos esos que ganaron esas copas del mundo, ¿saben qué hacen hoy? Hablan de aquellos días de gloria. Es lo que hacen. Amén. Todo lo que quiero decir es de que tenemos algo mucho más grande que eso. Oh, mucho más grande. No es ni siquiera una comparación muy cercana, no llega ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Oh, yo creo que tenemos algo de qué adorar. Tenemos algo para adorarle a Dios. Tenemos algo para hacer un sacrificio de alabanza. Y estos son ejemplos. Le están mostrando cómo hacerlo. Nosotros tan siquiera tenemos que estar a ese nivel, ¿verdad? Oh, de hacerlo, de sacrificio. Oh, puedo leerle unas citas de aquí y terminaremos con esto. Esta tarde. Este es del mensaje, perdón. Dice aquí, a mí me gusta, en sí, esto fue predicado en Tucson. A mí me gusta esta manera de cantar. Cuando estaba allá atrás orando por algunas de las personas que habían traído hace unos momentos, y este no es siendo un servicio de oración solo para hablar, yo estaba adentro y podía oír los cantos a ustedes batiendo las manos, y nos preguntamos, y aún vi correr algunos de allá para acá, lo que llaman danzar en el espíritu. Ha sido tiempo ya desde que hemos visto eso, pero lo creemos. Dice, al principio yo era muy crítico de eso. Cuando vi a la gente pentecostal danzar en el espíritu y pensé, ¿qué es esto? Debe ser pura tontería. Oh, estoy contento de que él era honesto con estas cosas. Si usted ha pensado eso, está bien. Usted solamente siga más allá de eso. Entonces me puse a leer la Biblia y me di cuenta que cuando pero que cuando danzaban en el espíritu, el diablo copió eso y lo puso acá afuera con rock and roll y todo eso, pero la danza real y genuina y no de Dios. Así exactamente. Y siempre una danza ha sido una victoria. Cuando David mató a Goliat y este muchachito de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de ese gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos vieron la cabeza de su enemigo separada del cuerpo, y entonces ellos comenzaron a danzar. Ellos tenían la victoria cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, Miriam tomó un pandero acompañada de todas las hijas de Israel y recorrieron la ribera de allá para acá tocando el pandero y danzando en el espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal a la antigua, entonces nunca he visto una en mi vida. El problema era conmigo. Oh, yo creo que ese es el problema con nosotros también. Yo no tenía suficiente victoria. Pero cuando uno finalmente obtiene esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre uno. Aleluya. En el mensaje ley o gracia dice, hablando de el sumo sacerdote, en el tabernáculo dice, entonces dice la congregación, la única manera de, en que ellos sabían, ahora si uno entraba ahí sin estar vestido exactamente así, él se moría en la puerta. Está hablando el sacerdote que tenía que entrar ahí y tenía que estar vestido de cierta manera, tenía que ser de esa manera o ellos morían. Y decía, de la única manera que la congregación sabía que si está correcto o no, ellos escuchaban el sonido de las campanillas. Había un ruido allá adentro y de esa manera sabían si él estaba bien o no. Me pregunto si eso mismo funciona hoy. Si usted pasa por una iglesia y todo está muerto y quieto, yo no sé. Oh, y está callado. Pero él hace un ruido, ¿ustedes saben? Le hace saber a la gente que Dios aún está en el trono. Dios responde a la oración. La gente aún tiene el Espíritu Santo, voceando alabanzas a Dios, glorificando a Dios, haciendo mucho ruido. La congregación dice, bueno, él debe estar por aquí, este es un lugar vivo. Cuando entramos en el lugar santísimo y decimos ser cristianos, tiene que haber algún ruido. No me refiero a un montón de insensatez, me refiero a un ruido real, genuino. Así es. Un verdadero sonido real. Y en el mensaje Zaqueo, en 58:05-17b, dice, usted sabe, en el viejo templo, cuando el sacerdote estaba ungido y entraba al templo, en este Aarón, en su vestidura, era una vestidura hecha especialmente y tenía una campana y una granada y se requería de una cierta forma de caminar, y cuando él caminaba, estas vestiduras, las campanas y las granadas sonaban santo, santo, santo a Jehová mientras caminaba. Y muchas veces me pregunto, Van Gogh, que era el lugar donde se predicó, dice, debería saber que alguien está vivo por aquí y es conocido por el caminar de usted que usted tiene también. Santo, santo, santo es el Señor. Los ruidos dan alabanza y gloria. Nosotros somos sumos sacerdotes ofreciendo sacrificio espiritual, frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Eso es lo que somos, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. No queremos ofrecer sacrificio como Caín. Amén. Oh, el hermano Baker estaba hablando de lo que estaba hablando. Parecía que estaba leyendo mis notas esta mañana. Oh, como Caín ofreció un sacrificio a Dios que era muy bonito, muy hermoso. Eran plantas y vegetales y flores y todo estaba acomodado y se miraba maravilloso. Pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Era en acuerdo a la mente de Caín. ¿correcto? Amén. Oh, no podemos acercarnos a Dios de esa manera. Jóvenes, si usted quiere algo de Dios, usted no puede llegar a usted no puede acercarse a Él de la manera que usted piensa. Usted tiene que acercarse a Él de la manera de Él. Y la manera que es usted debe dejarlo a Él. Su manera es de sacrificarse, a venir al altar y dejarlo a Él que tenga el control. Muchas veces tiene que usted dejar su cabello caer. Oh, hermanas, amén. No es muy bello eso, no es muy bonito, oh, no es perfecto. Muchas veces, la mayoría de las veces, es una experiencia humillante. Usted tiene que estar delante del altar y dejar su vida que sea rendida a morir a sí mismo. Amén. A sacrificar a Dios, el sacrificio a Dios, oh, es muy feo. Oh, cuando Abel hizo su sacrificio, estaba cortando ahí un cordero en el cuello y él no tenía una navaja muy filosa. Él estaba golpeándole ahí con una piedra, un cuchillo de piedra. Y ese animalito está gimiendo ahí y la sangre está por todos lados. Mas Dios estaba agradecido con eso, porque era lo que Él quería. Él realizó, había sido revelado a Él, que la muerte de un inocente, la sangre inocente fue requerida. Y era ahí no era muy bonito eso. El hermano Branham dice, cada nacimiento es un cochinero, es muy sucio. Si usted nace en un... aunque nazca en un cuarto muy limpio, todo ese proceso es muy sucio. Y cuando usted nace de nuevo, usted llega y es como un... el hermano Branham usa unas palabras ahí que me gusta cómo lo describe cuando está hablando de este tema. De darle todo a Dios. Usa palabras como sacar y llorar y babear y con los mocos salidos y... Amén. Esas son las palabras que él usaba. El hermano Branham dice, a mí me gustaría verlos ahí, llegar al altar. Esto es una cita, no la tengo aquí arriba, pero es lo que él dijo. Que ellos mueran y que golpeen. ¿Qué está sucediendo? La sociedad está siendo golpeada fuera de su vida. La incredulidad siendo golpeada fuera de su vida. Ahí, siendo golpeado en el altar. Está clamando, Dios, perdóname, ayúdame, Señor. Yo no quiero caminar en mi propia manera ya. A mí me gusta ver que lleguen ahí al altar y morir y ser molidos y ahí llorar. Si usted llega muy cerca a Canaán, entonces usted va a estar ahí babeando. Dice en cisternas rotas, dice, un nacimiento es un desastre. Lo va a hacer usted cosas que no hace en lo ordinario. El cordero de Abel estaba ahí llorando y sangrando, haciendo ruido, ¿correcto? Era muerte, estaba muriendo. Mas trajo vida a Abel. Cuando Cristo fue quebrantado en el Calvario, era horrible. Estaba gimiendo y a través de la muerte, mas nos trajo vida. Y su hombre viejo tiene que morir. Usted tiene que pasar a través de eso. Morir a sí mismo. Dios mío, arréglame, Señor. Tómame. Y entonces, usted se levantará en victoria. Entonces, usted tendrá una alabanza. entonces la alabanza y la adoración solamente viene cuando Él toma completo control. Oh, el gozo sobretoma nuestra alma. Amén. La paz, como un río. Aleluya. Eso lo hace gritar y regocijarse. Pero muchas veces tenemos que volver a esto, hermanos y hermanas. Tenemos que ser recordados de dónde salimos. Tenemos que ser recordados de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche. Oh, discúlpeme, no quise tenerlos aquí tan tarde. Oh, tenemos que encontrar el corazón de adoración de nuevo. Amén. Oh, el querer dejarlo todo en sacrificio. Yo no quiero dejar que algún fanático del fútbol adore más que yo. Oh, un fanático loco del béisbol o del fútbol, ¿verdad? Tenemos mucho de qué regocijarnos. Tenemos algo de qué gritar esta noche. Y no deberíamos de ser críticos de esto. Amén. Cuando el arca regresó a Israel, la Biblia nos dice que el arca estaba regresando. El arca representaba la palabra de Dios. Amén. El arca regresó a Israel. ¿Qué sucedió? David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, sale y comienza a danzar. Oh, él está tan emocionado. Está tan tan emocionado por lo que está sucediendo. Él está tan lleno de vida. Y tiene tanto gozo que la palabra de Dios está siendo restaurada. Amén. Que Él, el Rey, deja sus vestiduras de rey. Oh, y eso era algo que nunca se veía, hermano y hermana. Era como él volvía a ser como una persona regular. Oh, él dejó todo el orgullo que tenía, toda gloria que tenía. No solamente decía, bueno, yo soy el rey. Oh, yo no me bajaría allí con los demás. Y no. Él amaba a Dios. Él amaba la palabra de Dios. Y lo sobretomó tanto que él arrancó todo por un momento y lo dejó y empezó a adorar a Dios. Tanto así que su esposa fue crítico de él. Oh, ¿qué estás haciendo? Tú eres como ellos, un santo rodador, ¿verdad? Ella se empezó a burlar de él siendo crítico. Oh, ¿dónde están tus decoraciones? ¿Dónde están tus maneras formales de iglesia? ¿Dónde está el orden de la iglesia? Oh, David movió esas cosas alrededor, fuera de él, porque él estaba tan así en el Espíritu de Dios. Y Dios miró hacia abajo y estaba agradecido, complacido por lo que David estaba haciendo. Y a su crítico la hizo infértil. ¿Por qué? Porque ella criticó eso. Porque tú criticaste a esto, oh, tú vas a ser estéril. Es lo que Dios piensa de ello. Eso es que tan precioso esta adoración es para Él. Su adoración es precioso para el Señor. Oh, no se retenga. No permita que el diablo se lo robe. No permite que alguien más, usted, no deberíamos de mirar alrededor y decir, bueno, ¿alguien me está viendo? Oh, wow, ¿alguien va a decir algo? No, que no le importe eso. Amén. Usted puede cambiar la atmósfera. Usted puede hacer la diferencia. Usted puede hacer una diferencia en alguien siendo sanado en un servicio. Usted puede hacer la diferencia en alguien siendo nacido de nuevo en el servicio. Alguien siendo cambiado por el resto de su vida. Mira a Pablo y a Silas. Ellos estaban en la cárcel. Ellos tenían circunstancias. Pero ellos escogieron alabar, adorar. Ellos comenzaron a crear una atmósfera y cambiaron toda la atmósfera de ese lugar. Ellos cambiaron la fe de hombres que estaban en ese lugar. Amén. Ellos cambiaron la dirección completamente. Lo que el enemigo lo que quería para mal, ellos lo voltearon y lo hicieron una adoración para Dios. Oh, trayéndolo a la escena a través de su adoración. Oh, no me diga que no hay poder en la adoración. Hay poder. Hay poder en su alabanza. Oh, no estamos usándolo lo suficiente. Amén. Así es que lo que yo quiero alentarlos a ustedes jóvenes esta tarde. Oh, yo oro que usted tenga un corazón de adoración. Un corazón como David. Que, oh, echaba todas las cosas a un lado y corría y adoraba a Dios. Y seguía en ello. No se preocupaba de qué pensaban los demás. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre. Oh, Dios, tú eres verdaderamente digno de nuestra alabanza, Señor. Oh, Señor, perdóname, Señor, por las veces que yo no te he adorado o alabado de la manera que debo de hacerlo. Oh, Señor, tú eres digno todo el tiempo. No importa lo que yo estoy pasando, no importa lo que está pasando alrededor de mí, aún así tú eres digno, tú eres bueno. Ayúdame, Señor, a recordar esas cosas en estos tiempos, Señor. Yo oro que tú nos ayudes, Señor, a dejar todas las cosas a un lado. Oh, los pensamientos y preocupaciones. Oh, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Qué va a pensar mi amigo, mi amiga, mi papá, mi mamá? ¿Qué van a pensar? La demás gente en la iglesia, ¿qué van a pensar si ellos me miran haciendo algo, alabando a Dios, dejando a Dios tener su manera en mí? Oh, ¿qué pasa si pierdo control, Señor? Oh, yo oro que tú quites toda esa cosa de nosotros, Señor. Oh, lávalo, Señor. Oh, hemos visto tu palabra y cuando te dejamos a ti tener tu manera en nosotros, entonces las cosas comienzan a suceder. Oh, nosotros nos ponemos en un curso, en camino de milagros, de bendiciones espirituales. Ayúdanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Oh, Señor, que clamemos en perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras tendencias tibias, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra formalidad, viniendo a la iglesia y solamente dándote adoración formal. Tú eres digno de mucho más que eso, Señor. Tú eres digno de lo mejor que podemos darte, Señor. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, yo oro, Señor, en esta iglesia. Oh, Dios, que tú levantes guerreros poderosos de adoración, aquellos que van a empujar a través de poderes demónicos, a través de espíritus demónicos que tratan de oprimirlos. Oh, yo oro que tú los levantes, oh, Dios. Que ellos levanten, exalten tu nombre en victoria. Que ellos tengan victoria en sus labios, oh Dios. Que ellos empujen en una adoración tan poderosa, que mande sus diablos a volar. Oh, yo oro por esta gran generación, oh Dios. Que ellos sean guerreros de adoración, guerreros de alabanza. Que ellos sean parte de ese grupo que va delante, que viene al templo, oh Dios, y exalta tu nombre en alto, que crea una atmósfera de fe, donde tú puedas venir y moverte y hacer lo sobrenatural. Aleluya. Oh Señor. ¿No nos ayudaría, Señor? Oh, somos débiles, Señor. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, mas sabemos, Señor, oh, que a través de Jesucristo podemos hacer todas las cosas. Señor, te amamos. y solamente nos entregamos a ti, Señor. Estamos en tus manos. Oh, Jesús, en tu nombre, amén y amén. Aleluya. Oh, aleluya. Cantemos esa alabanza. Pablo y Silas.